Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión les voy a traer un tema de mucha actualidad porque el sistema económico global empieza a presentar una serie de traumatismos, cambios y preocupaciones. Dada la pandemia, pues todo el mundo está con la preocupación qué hacer con sus ahorros, en dónde invertir. Aparte de eso, la situación generalizada de una economía que empieza a hacer agua por todas partes y que es un tema global, no es un tema particular de Colombia o de América Latina o de los países pobres, no, es un tema global. Pero desde hace más de una década, el mundo se encontró con un tema que para muchos es totalmente desconocido, para otros es una aventura loca, que son las monedas digitales. Y entonces pues allí hay todo un universo interesantísimo que nos permite considerar la economía desde otro ángulo y sobre todo el aspecto financiero, que es lo que más preocupa hoy en día. Meterse en este instante con un banco a un crédito, dadas las actuales circunstancias en las que estamos viviendo, pues es un albur muy difícil, porque pues todos sabemos que el sistema financiero bancario pues tiene sus condiciones, tiene su manera de hacer las cosas, que en una situación normal, en una situación un poco más tranquila, pues es manejable, pero una situación tan crítica como esta realmente es muy complejo. Para hablar de este tema de las criptomonedas y de todo ese universo, pues vamos a hablar con Ángel Di Matteo. Ángel, bienvenido a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Saludos, Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Diario Bitcoin es una página en internet y usted se puede suscribir, afortunadamente es gratis. Por ahora,
¿no? Sí, sí. No, todavía seguirá siendo gratis.
Y Diario Bitcoin pues trae una gran cantidad de información sobre todas estas criptomonedas que uno pensaría que solamente es el Bitcoin y resulta que no, es un universo impresionante. Diario Bitcoin
fue fundado por Ángel León, un venezolano que vive en Estados Unidos, quien a finales de 2013-2014 comenzó a conocer un poquito más sobre este ecosistema, ¿no? Y una de las cosas que le llamó la atención fue que mucha de la información que circulaba al respecto sobre esto estaba en inglés, estaba dirigida para un público de habla inglés. Y entonces me contactó y me dijo: oye, hay mucha gente hablando de esto, pero nadie lo está haciendo en español. Entonces quizás sería una muy buena idea comenzar a abordar estos temas, a conocer a más profundidad. Y bueno, ¿por qué no masificar esta información para que la gente vaya conociendo, para que la gente se vaya dando cuenta de todo esto que viene?
¿Qué son las criptomonedas? ¿Eso de dónde sale?
Las criptomonedas fueron ideadas desde su concepción como un medio de pago digital. De hecho, la primera a pesar de que hay iniciativas muy buenas en este ámbito, la primera que salió como oficialmente al mercado y ganó más tracción fue Bitcoin. Básicamente, Bitcoin es la más conocida porque probó su utilidad como un medio de pago por fuera del ecosistema financiero que hoy por hoy conocemos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted tiene su dinero en una de estas aplicaciones en una entidad bancaria, cuando usted le hace un pago a alguien, usted está operando a través de una aplicación diciéndole al banco que pase parte de su capital a otra cuenta. Aquí uno lo que hace es que el banco es el que termina haciendo la intermediación y es el que termina teniendo en custodia todo el dinero de las personas. Pero con Bitcoin pasa diferente, porque si usted y yo utilizamos una aplicación para transferirnos Bitcoin, cada quien es plenamente responsable del control de sus activos. Es decir, si yo se lo paso a usted, yo le doy una instrucción a la red para que le haga llegar X cantidad de Bitcoin y usted lo recibe. Aquí no hay ninguna institución financiera que cuide esos activos, por ende, ellos no van a decidir a quién le puede transferir a usted o a quién no. También ocurre, estas transacciones se hacen, bueno, desde en su comienzo, se hacían casi que en tiempo real. Es decir, yo le hacía una transacción, usted le lleva la notificación y en 10 minutos usted puede utilizar ese capital. Y ya se la podía hacer a usted y tomaba segundos, estando nosotros en la misma habitación o estando usted, por ejemplo, en Canadá y estando yo en Argentina. O sea, fíjese, de extremo a extremo. Esto es lo que hace este sistema muy novedoso, además del hecho de que es completamente transparente, porque todas las transacciones que se hacen en la red Bitcoin son perfectamente consultables y toda transacción va a llegar a su destino. Es muy difícil, muy muy difícil de que una transacción rebote.
Hay una particularidad con el tema del dinero.
A ver.
El dinero como concepto es un acuerdo cultural y social que usted le da un valor a un papel pintado, a un papel de colores. Pero en sí mismo, el dinero como tal no vale nada, son papelitos de colores. El valor del dinero se lo da, es todo un sistema financiero que es el que permite que podamos intercambiar a través de estos papeles pintados la compra de bienes y servicios. Pero es una transacción que en el fondo la gente la acepta porque tiene un papel en la mano. Y claro, el Bitcoin nunca lo va a tener en la mano. Entonces, ¿cómo funciona esto?
En esta precisión histórica que usted hace, hay una precisión muy importante. Originalmente, el dinero emitido por los países estaba respaldado por el oro. O sea, cuando un país emite X cantidad de miles de millones de su moneda, básicamente le está diciendo, bueno, todos esos billetes que están circulando allí, todo ese dinero que está contenido en los bancos, está amparado o respaldado por unas reservas de oro que están, pueden ser en bancos locales o en bancos internacionales. Pero a partir de cierto momento, Estados Unidos, que fue el pionero en esta materia, en el gobierno de Richard Nixon, se abolió el patrón oro y se dijo que de ahora en adelante un dólar es un dólar. O sea, usted no puede ir a un banco a intercambiar sus dólares por oro, sino que ahora ese dinero que usted tiene en la mano, ese dinero que está circulando, estaría respaldado por la confianza en su gobierno, en la entidad, en la economía de su país. Entonces, sí, a ver, vamos. Nosotros también estamos manipulando dinero cuyo valor está respaldado en la confianza que nosotros le tengamos al sistema económico. La premisa de Bitcoin y de la mayoría de las monedas digitales, porque bueno, hay de muchos tipos, es básicamente similar. El mayor respaldo que esto tiene es en la confianza de sus usuarios y en la tecnología subyacente. Ya previamente les había mencionado que operar con Bitcoin es muy diferente a operar a través del sistema bancario. Aquí no hablamos de una entidad centralizada que toma decisiones sobre si yo puedo o no puedo, si yo tengo prohibido transferir allá o si yo puedo recibir X cantidad. No. Aquí todas estas decisiones son tomadas por una red que funciona bajo principios tecnológicos y matemáticos. Aquí aplica el principio de que la matemática es perfecta y no hay salvedades. Estamos hablando de una red descentralizada que está mantenida por una gran cantidad de nodos, computadores, que respaldan el funcionamiento de la red. Entonces, por ende, cuando hace una transacción, uno paga una comisión para respaldar a esa gente, a esos computadores, que ayudan a que las transacciones sean posibles. Pero nadie, absolutamente nadie, me puede prohibir a mí utilizar ese capital como yo mejor quiera, como yo mejor lo disponga. El valor real de Bitcoin, aunque no tengamos algo en la mano per se, es su valor en la confianza de los usuarios y en la tecnología que se está empleando, que a la fecha no ha sido posible de romper bajo ningún mecanismo tecnológico.
Hay que recordarle a nuestros oyentes que el manejo del dinero en el sector financiero es un manejo especulativo.
Sí.
Porque realmente, ¿cuál es el valor del dólar? Realmente es impuesto, porque no habría manera de demostrarlo de otra forma, ¿o sí?
Bueno, fíjese que eso ya dependerá básicamente de datos macroeconómicos, del tema de cómo se van manejando las finanzas entre países, porque ahorita el dólar es, por ejemplo, una moneda de reserva internacional. Y de hecho, en la actual coyuntura política y económica, hay muchos países que están tratando de desligarse del patrón dólar como moneda o activo de valor. Estas tensiones entre Rusia, Estados Unidos y China, Estados Unidos, por ejemplo, recientemente sacamos un artículo donde hablamos de una posible alianza Rusia-China y cómo hay intercambios para tratar de dejar el dólar como moneda de reserva.
Además porque nos tienen fregados, ¿no?
Sí.
Además porque los norteamericanos pues tienen la maquinita de producir billetes. Y eso es lo que uno se pregunta en un momento dado. Y usted ya lo refería, Ángel, en el sentido de que el patrón oro era el que respaldaba la economía de los dineros. Pero hoy en día nadie realmente quien garantice el valor real de esa máquina de hacer billetes en los Estados Unidos. Y bueno, y ahí estamos parqueados. Pero en el tema del Bitcoin hay una cosa que yo nunca he podido entender, que es la minería. Es decir, ¿cómo es que funciona eso? ¿Qué es eso en la realidad? ¿Cómo funciona? ¿Y quién lo hace?
La red Bitcoin, que hoy por hoy conocemos como blockchain, que bueno, ese término aplicaría para describir cualquier red de bloques, funciona a través de un sistema de minería, un sistema de minero. ¿Quiénes son los mineros? Los mineros son personas que operan computadores, que son los responsables de hacer cálculos matemáticos para compilar las transacciones y agruparlas en bloques de información. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace una transacción a través de la red Bitcoin, yo en realidad estoy mandando información a través de la red, a través de una función que se llama hash, que eso es un conjunto de caracteres alfanuméricos que representan que X cantidad de dinero, X cantidad de Bitcoin o X cantidad de cierta criptomoneda va a otra dirección, de una dirección a otra. Los mineros van tomando todas esas informaciones que van llegando a la red y las agrupan y con ello arman un bloque de información. Entonces, al armarse ese bloque de información, todos los mineros que están en el mundo, es decir, todos estos computadores, comienzan a realizar cálculos a muy alta velocidad para dar con la secuencia alfanumérica que cierra ese bloque de información. El computador que logre dar con esa secuencia va a cerrar ese bloque, lo va a enviar a la red y va a capitalizar ganancias por hacer lo que hace. ¿Qué ganancias obtiene? Obtiene nuevos Bitcoin que genera la red, más las comisiones que pagaron todas las transacciones que están agrupadas dentro de ese bloque.
Ese minero vendría a funcionar casi como lo que hace un banco hoy en día, el banco tradicional, ¿o no?
En cierto modo sí, pero radicalmente no. Le voy a explicar por qué. Porque uno paga una comisión para el tema de la transferencia de la red, pero aquí no se trata de una entidad que se está lucrando con las comisiones de los usuarios o que te va a cobrar una transacción por mantenimiento de la cuenta o nada de eso. Aquí estamos hablando simplemente de que como la red está sustentada por personas como usted y yo que operan computadores, esos computadores van a consumir energía eléctrica, van a consumir, que el gasto eléctrico es bastante grande hoy día, van a consumir ancho de banda de internet. Hoy día yo, por ejemplo, si quisiera hacer eso con mi computadora no podría porque como hay demasiados mineros en la red, los niveles de dificultad de los cálculos tienden a aumentar. La red se autorregula para hacer más justa la repartición de los fondos. Entonces, por ende, la gente compra equipos más potentes. Ya de hecho no compran un computador o una laptop, sino que compran un dispositivo minero ASIC. Por ejemplo, eso es uno de los tantos que hay, que son computadores especialmente dedicados para hacer ese tipo de cálculos matemáticos. Entonces, como esas personas hacen una inversión y conllevan ciertos gastos para llevar a cabo esta labor, esas comisiones son destinadas para esas personas que apoyan a la red. Pero no es decir como que haya una entidad financiera que se está lucrando de ello.
Esto de la minería, en el fondo, es un trabajo matemático. Es decir,
sí.
Esto tiene un privilegio y es el sector de ingenierías, el sector de matemáticas, el sector de cálculo, al cual cualquier ciudadano del mundo, de los que andamos a pie, pues difícilmente podríamos acceder. ¿Eso limita o garantiza el funcionamiento de todas estas criptomonedas?
Hay varias formas de generar ingresos con criptomonedas. Siempre que me preguntan sobre esto, destaco tres. Una de ellas, por supuesto, es la minería, pero no todas las personas, si quisieran minar Bitcoin, podrían hacerlo porque esto conlleva unos costos muy elevados y unas probabilidades muy bajas de capitalizar recompensas. Otra opción sería hacer actividades de trading o intercambio a través de plataformas debidamente autorizadas. Entiéndase, plataformas, no academias. Y lo tercero sería ofrecer productos y servicios y que alguna persona interesada pague con criptomonedas. Porque justamente una de las bondades que trajeron las criptomonedas es la posibilidad de hacer pagos internacionales, como lo mencioné al inicio. Es decir, yo perfectamente, bueno, de hecho creo que yo soy uno de estos casos. Yo acá, viviendo en Colombia, trabajo para Diario Bitcoin, pero a mí me hacen llegar mi pago a través de Estados Unidos. Y cuando vivía en Venezuela, porque yo soy originalmente de Venezuela, también me hacían llegar mi pago y no tenía que pasar por ninguna entidad bancaria. Entonces eso posibilitaba que una persona pudiese trabajar para otra entidad desde cualquier parte del mundo y percibir el debido y justo salario por sus labores.
Miremos lo de la plataforma. Ya sabemos que la minería requiere ciertas condiciones y definitivamente no es para todo el mundo. Además, porque tienes que tener un conocimiento de programación bárbaro. Es decir, no es para cualquiera, ¿o sí?
Un buen ejemplo es más o menos lo que estaba pasando en Venezuela. En cierto momento se convirtió en uno de los países donde la minería de criptomonedas cobró un auge bastante fuerte. Pero sin embargo, a razón de los problemas de suministro eléctrico que atacan al territorio nacional, bueno, ya es como más difícil, estamos cuesta arriba. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que muchas personas en Venezuela, sin tener conocimiento pleno de esto, se dieron a la tarea de buscar tutoriales, de buscar videos, buscar instructivos, y los que tuvieron la posibilidad de comprar dispositivos mineros, hicieron todo el trabajo, lo conectaron a la red, suscribieron su potencial de cómputo a piscinas mineras, que eso es como una agrupación de mineros, donde reúnen poder de procesamiento para distribuir equitativamente las ganancias. Eso es una forma de ganar porque es difícil que una sola persona pueda capitalizar todas las ganancias de un blog. hubo gente que aprendió, es decir, que donde hay voluntad hay posibilidad de adquirir conocimientos y apropiarse de estos temas que incluso pudiesen parecer que tienen una barrera tecnológica muy alta.
Ahí tiene nuestros queridos oyentes una posibilidad y es volverse minero. A mí me cuesta un trabajo impresionante porque, bueno, eso yo creo que también tiene que tener uno afinidad al tema, ¿no es cierto?, para poderse meter en el cuento, porque si no, difícilmente, pues un usuario normal de los sistemas operativos que nosotros manejamos usualmente, pues yo creo que no va más allá de eso, pero ya meterse a ser minero, eso implica otro tipo de condiciones. Hay un detalle ahí, Ángel.
Sí.
Y usted me corrige si estoy equivocado. Todas estas plataformas se han hecho sobre software libre.
Sí, eso es correcto. Se decidió emplear software libre como parte del principio de transparencia de la tecnología. A pesar de que esto es muy robusto, de que esto funciona bajo unos principios matemáticos, cualquier persona con el conocimiento técnico suficiente puede ver cómo está hecho el código de Bitcoin, cómo está estructurado, cómo se supone que debería funcionar. Y de hecho, gracias al hecho de que sea de software libre, muchas otras entidades, personas, grupos de programación han podido crear sus propias criptomonedas tomando como código base el de Bitcoin y haciendo los cambios que considerasen pertinentes para el funcionamiento de sus propias iniciativas, y así sucesivamente.
Bueno, fíjense, oyentes, que siempre es bueno acercarse uno un poquito al tema del código y sobre todo al software libre, que yo siempre lo he dicho, es sinónimo de libertad. Usted decía de plataformas. ¿Estas plataformas cuáles son?
Cuando yo les dije la segunda forma de adquirir criptomonedas, yo les mencioné los exchange o plataformas de intercambio. Las plataformas de intercambio son servicios digitales donde las personas pueden utilizar su dinero fiat o dinero de curso legal para adquirir criptomonedas a un valor fijado por el libre mercado. Es decir, oferta-demanda. Si hay una gran oferta de Bitcoin en este momento, posiblemente el precio esté un poco más bajo. Pero si hay mucha demanda, bueno, el precio está más alto. Estas plataformas, bueno, básicamente funcionan en toda Internet, pero un aspecto muy importante es que uno tiene que buscar operar a través de plataformas debidamente reguladas en su país de residencia. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay plataformas que aceptan transacciones con dinero fiat. Hay plataformas que netamente se mueven en el intercambio de criptomonedas, que estas son las que más proliferan. Y hay servicios de intercambio P2P. ¿Qué quiere decir esto? P2P de persona a persona. Es una plataforma que conecta a compradores con vendedores, mantienen en custodia las criptomonedas y las personas implicadas pueden ajustar el pago bajo el mecanismo que mejor les funcione por fuera de la plataforma. Entonces, por mencionarles, por ejemplo, en el caso Colombia, algunas de las plataformas que operan con dinero fiat, tenemos a Buda.com, tenemos a Panda Exchange, tenemos, en cuanto a las plataformas P2P, bueno, hay una muy popular que se llama Local Bitcoins, que es una de las que más trayectoria tiene. Tenemos a Local Cryptos, que es una variante de otra plataforma que se llama Local Ethereum, que cambió Local Cryptos, porque principalmente a través de esa plataforma se comerciaba con Ether, que es la moneda digital de la red de Ethereum. Pero ahora puedes comerciar por allí Bitcoin, puedes comerciar Ether, puedes comerciar Litecoin y posiblemente van a ir agregando más. Y así existen muchas otras, como por ejemplo Paxful también.
Yo he visto en las noticias internacionales que hay cajeros automáticos donde aceptan criptomonedas. ¿Cómo funciona esto?
Sí, esta también es otra modalidad que se ha hecho muy popular en los países latinoamericanos. De hecho, acá en Colombia tenemos varios. En los cajeros, sencillamente una persona va con su documento de identidad, le indica al cajero cuánto desea invertir, el cajero le da una tasa de cambio, le dice, bueno, esto que tú quieres invertir equivale a tantos Bitcoin o a tanta criptomoneda, y entonces uno consigna el dinero y a través de un código QR que facilita el aparato, uno lo escanea en su celular, es un monedero, o a través de una dirección que uno tenga en físico, y uno allí recibirá las criptomonedas. Proceso más o menos similar en caso de que uno quiera vender, porque hay cajeros que solo admiten la compra, mientras que hay otros que admiten la compra-venta.
Sí.
Acá la mayoría de los cajeros son operados por una compañía llamada Athena.
¿Cuál es la garantía real que yo no pierda mi dinero? Vamos a hacer una transacción ahí.
Okay.
Yo tengo un dinero físico, billetes colombianos.
Claro.
Y quiero invertirlos en criptomonedas. Entonces alguien me puede decir, bueno, métase en Bitcoin o métase... Bueno, es que hay una variedad impresionante de monedas, entre otras cosas, ¿no? Escoja la que quiera.
Ok.
¿No? Depende de sus necesidades. Tenemos Tether, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, XRP, Chainlink, Bitcoin Cash, Tron, Bueno, por mencionar algunos.
Y así 5,000 más, caballero.
Imagínate, entonces yo tengo mi dinerito que yo quiero ahorrar algo en bitcoins. ¿Cómo se hace esa transacción y cuál es la seguridad? Y sobre todo, ¿cómo logro seleccionar de todas esas 5,000 y pico de monedas, cuál es la mejor?
Hasta ahora solo nos hemos remitido a hablar sobre Bitcoin, pero creo que hay un paso muy importante que tomar en cuenta antes de abordar este tema. Hay muchas criptomonedas en el mercado, en este momento hay más de 5,000. Hay un buscador que es el que muchas personas utilizan por excelencia, que es CoinMarketCap, www.coinmarketcap.com, que es como una página a la que llega todas las personas que quieren saber sobre este ecosistema. CoinMarketCap maneja un ranking con las criptomonedas más reputadas. ¿Qué quiere decir esto? Las criptomonedas con el mayor volumen de operación comercial, y allí te ofrecen datos sobre estas criptomonedas. Nosotros en Diario Bitcoin también tenemos un apartado de criptomercados, pero hay que reconocer que CoinMarketCap tiene más trayectoria en esto. Entonces, como existen muchas criptomonedas, cada una es ideada bajo una premisa diferente, porque si tenemos que decir, bueno, digamos que Bitcoin fue la primera, pero las otras que salieron después tratan de mejorar en lo posible ese primer código que surgió. Entonces, por ejemplo, la segunda criptomoneda con mayor capitalización del mercado es Ether, que es la criptomoneda de la red de Ethereum. Uh-huh. Ether tiene una propuesta muy interesante porque Ether no fue diseñada para ser una criptomoneda, sino simplemente se creó una red donde las personas pudiesen utilizar esta tecnología, el blockchain, esta tecnología que hace tan importante a Bitcoin para montar otra serie de servicios que también necesitan de transparencia, que también necesitan de inmutabilidad, que también necesitan de inmediatez. Y entonces se creó esta plataforma, pero para operar esa plataforma se necesita una moneda en la que programadores pudiesen operar. Entonces ahí se creó el Ether. Y como ocurrió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la gente no comerciaba con dinero en las guerras, sino que, por ejemplo, comerciaba con cigarrillos. Es decir, la gente le vio el valor a esto como un medio de intercambio, entonces así fue como consiguió tracción en los mercados. Ether es una moneda que está especialmente diseñada para esta plataforma, pero cobró valor comercial por fuera de ella. Pero a diferencia de Bitcoin, la emisión de Ether es infinito. La emisión de Bitcoin está programada para 21 millones de unidades. Entonces, por ende, tenemos una moneda con propiedades deflacionarias, como es Bitcoin, pero tenemos otra moneda con propiedades, podríamos decir, inflacionarias, que es Ether. Entonces, ya ven que los proyectos es diferente. Sí. Y por ende, ahí hay una brecha marcada de valor. También cuando vemos la cantidad de activos circulantes, nos damos cuenta de que Ether tiene millones, bueno, creo que ya son miles de millones de activos circulantes, mientras que Bitcoin apenas excede los 18 millones. Entonces ya eso te da una pista de la oferta-demanda.
Claro.
Entonces cuando usted quiera invertir en una criptomoneda, usted tiene que ver primero el proyecto que está detrás, para qué fue diseñada esa criptomoneda, y después tiene que mirar cómo se comporta el mercado de esa criptomoneda. O sea, si hay volumen de operaciones, si muchos exchanges la adoptaron. Y lo otro que tiene que mirar es si esa moneda tiene una adopción real en el mundo físico. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto se plantea como un sistema financiero desde una visión muy anarquista, ajeno a los bancos, ajeno al ecosistema tradicional, la verdad es que actualmente son ecosistemas que van muy de la mano, porque la cotización de Bitcoin se hace en base a dólares.
Sí.
Entonces ya nosotros sabemos que Bitcoin hoy día se cotiza por encima de los 11,000 dólares, porque hay un mercado que transa entre Bitcoin y dólares, y así uh-huh. sucesivamente. Entonces, cosas que hay que mirar: proyecto bajo el cual fue creada esa criptomoneda. Todos los proyectos cripto tienen un white paper, es decir, un documento fundacional donde explican la propuesta, donde trazan una hoja de ruta sobre el proyecto, cómo va a ir evolucionando, y tienen una comunidad detrás que es la responsable de trabajar para que esto mejore. Tienen que ver cómo se comportan los mercados, cuáles son los exchanges locales e internacionales que la aceptan como mecanismo de pago, y tienen que ver cuál es su adopción en el mundo real. Porque les cuento, así como estas criptomonedas nos pueden servir a nosotros para transferir valor, hay muchos comercios, ya sea a nivel micro, meso o macroeconómico, que aceptan estas monedas digitales como mecanismo de pago. Por ejemplo, tenemos plataformas como Microsoft que las aceptan por sus programas. Tenemos fabricantes de computadoras como por ejemplo Dell, tenemos distintas cadenas. Por ejemplo, hay soluciones creadas por la comunidad para que una persona pueda pagar en Amazon con criptomonedas a través de su navegador. Entonces, fíjense que ya poco a poco la gente va ampliando caminos para que esto pueda utilizarse como dinero.
Sí, si yo soy viajero, salgo de Colombia con pesos, normalmente iré a comprar dólares, que sería la moneda transable más efectiva en cualquier otro lugar del mundo. Y, por ejemplo, voy a la Argentina y entonces con esos dólares los convierto en pesos argentinos y así puedo hacer unas transacciones. ¿Con las criptomonedas sucede exactamente igual?
No. ¿Qué ocurre? Yo les recomendaba operar a través de exchanges autorizados, debidamente autorizados, porque estos tienen mecanismos para proteger a los usuarios en caso de cualquier irregularidad. Estas plataformas ponen el pellejo por uno en caso de que alguna cosa ocurra. Entonces, por ejemplo, hablemos de las plataformas P2P, que es el mecanismo más empleado alrededor de todo el mundo. Como lo dije antes, las plataformas P2P son plataformas que ponen en contacto a compradores con vendedores y viceversa. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que en Colombia quiero viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene unas leyes mucho más rígidas sobre la legitimación de capital y todo lo demás, yo simplemente agarro, tengo mis bitcoins, abordo, llego allá, y cuando llegue allá, yo me meto a la página, me meto a usuarios residentes en Estados Unidos, busco quién está comprando los bitcoins que yo tengo, busco la tasa que mejor me beneficie, busco la reputación del usuario, es importante ver la reputación de los usuarios con los que estamos comerciando, y entablo un acuerdo comercial donde yo paute quizás cuál es el mejor método de pago que me puedan facilitar a mí. Fíjense, esto yo no lo propongo como un vehículo para eludir controles financieros ni nada. O sea, tiene que estar muy claro que los controles financieros surgen justamente para evitar hechos ilícitos. Pero sin embargo, también hay que reconocer que cuando uno va a hacer este tipo de operaciones con monedas tradicionales, los bancos y las entidades financieras ejercen controles que juegan en contra del mismo usuario. Te ofrecen tasas que no son las correspondientes, dilatan los procesos, te indican cuánto capital puedes tener únicamente, y esto juega muy en contra. Entonces, estas plataformas surgen de una necesidad real. O sea, si yo realmente quisiera llevar capital porque quiero hacer cosas y no son ilegales, yo necesito mecanismos para operar y no necesito trabas. Y eso es lo que más abunda.
Una de las cosas que uno siempre busca cuando va a hacer cualquier transacción financiera es seguridad. A veces esto del Bitcoin y de todas estas monedas se vuelve como, así como dicen, etéreo, ¿no? Esa moneda que es muy, 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 muy fuerte, y se vuelve muy etéreo. Es decir, yo puedo entender el sistema financiero, claro, yo nací en el sistema financiero bancario y uno lo conoce por la misma dinámica de usarlo, ¿no? No es que uno se ponga a estudiar cómo es que funciona un banco, pero el uso diario, pues uno va entendiendo cómo es que funciona. Aquí la cosa es el tema de seguridad. ¿Quién me garantiza a mí que esa inversión que yo haga, porque por ejemplo yo tengo un dinero en efectivo y compro y hago una inversión en criptomonedas, ¿quién me garantiza a mí esa inversión y cómo la protejo para que no se diluya en el mundo de la plataforma, en el mundo digital?
Bueno, fíjate, aquí Carlos, usted menciona una cosa muy importante que no habíamos tocado, y es el tema de la volatilidad del precio de las monedas digitales. Yo les mencioné hace rato que hay distintos tipos de monedas digitales y en función de la idea con la cual fueron creadas. Por ejemplo, activos como Bitcoin, Ether, Litecoin o muchos otros tienen unos valores que exceden, por ejemplo, el valor del dólar tradicional, porque su valor está sujeto a las fluctuaciones del mercado. Pero hemos visto que, por ejemplo, Bitcoin ha pasado de valer $4,000, por ejemplo, con respecto a marzo de este año pasó a valer desde $4,000 hasta casi $12,000. Entonces es una subida bruta. Si yo compré en ese momento en el que estaba en $4,000 y yo estoy ahorita, mi capital básicamente se triplicó. Pero, por ejemplo, mucha gente se comenzó a saber sobre este ecosistema en 2017, cuando los precios comenzaron a aumentar abruptamente, en lo que algunos llamaron como una burbuja financiera. Teníamos un Bitcoin en 4,000, después llegó a 6,000, después llegó a 8,000, entonces mucha gente dijo, oye, yo quiero ser parte de esto, yo tengo mis pesitos aquí, yo quiero multiplicarlos, yo quiero ahorrar, yo quiero
invertir.
Yo quiero invertir. Entonces mucha gente comenzó a saber que este activo se comportaba de esta manera y lo comenzaron a catapultar hasta los $100,000. A muchos analistas decían, esto va a llegar hasta 100,000, esto va a llegar hasta 200,000. Pero lo que terminó pasando es que a finales de diciembre el precio alcanzó un pico cercano a los $20,000 y después se desplomó completamente. Entonces tuvimos un Bitcoin que básicamente en 2018 fue completamente a la baja, hasta llegar a mínimos cercanos a los $3,000, y de allí en adelante fue que se fue levantando paulatinamente. Entonces, como el mercado también tiene que aprender un poco de sus errores, han surgido otras iniciativas más amigables para que las personas puedan hacer sus intercambios. Y surge el concepto de las llamadas stablecoins, stablecoins. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fueron monedas ideadas para que cada unidad de estas monedas equivalga en valor a un dólar estadounidense. Entonces, hay propuestas, lamentablemente centralizadas, como lo son Tether, que la mencionó por allí, USDC, hay muchas stablecoins emitidas por compañías. De hecho, se cree que Facebook quería emitir un stablecoin también, un proyecto Libra. Pero el caso es que estas son propuestas centralizadas, es decir, las emite una compañía tiene una cuenta en un banco, donde por X cantidad de activos digitales emitidos tiene en respaldo esa misma cantidad, en teoría debería. Entonces, ahorita surge el tema de las stablecoins, bueno, que ha surgido desde hace varios años. ¿Y qué hace la gente? Que bueno, en lugar de invertir en Bitcoin o en Ether o en otras monedas que tienen mucha volatilidad, si lo que las personas quieren es proteger su inversión, lo que hacen es que invierten en un stablecoin. O si quieren aprovechar los movimientos de capital, invierten en un stablecoin y de un stablecoin pasan a Bitcoin mientras va subiendo. Cuando ven que va a bajar, bueno, se salen nuevamente al stablecoin capitalizando la ganancia y así sucesivamente. Entonces ahí se puede decir que el mismo mercado ha aprendido un poco de las cosas que han ocurrido y los desarrolladores, equipos independientes o empresas, han tratado de diseñar soluciones para ayudar a las personas en estos escenarios.
Bueno, cuando yo hablo de dinero, en el caso colombiano, yo sé que el billete más grande son 100 mil pesos. Correcto. Y de ahí para abajo, ¿no? El billete más pequeño pues es el de 1,000 pesos porque... Bueno, monedas, ¿no? Porque pues de ahí para abajo ya son centavos que ya no se consiguen, ¿no? Aunque realmente el valor inicial es un peso. Nosotros realmente es un peso, pero ya la dinámica misma del dinero, pues resulta que la base realmente son 1,000 pesos. En bitcoins o en estas monedas digitales, yo también tengo esa manera de repartir el dinero, es decir, tengo un Bitcoin de, por decir una tontera, de 100 mil pesos, que un equivalente a 100 mil pesos, o una fracción de 5 mil, en fin, ¿cómo funciona esto?
Bueno, sí, aunque las personas podrían mirar a Bitcoin desde la unidad, Bitcoin es una moneda fraccionable, creo que puede ser dividida, la unidad más pequeña en la que puede ser dividida es un Satoshi, y no, ahorita de verdad que tengo imprecisión con respecto a en cuántas décimas puede dividirse, pero son muchas, realmente. Es decir que una persona, si bien, por ejemplo, no tiene para comprar un Bitcoin, puede comprar medio Bitcoin, puede comprar 0.2, 0.02, 0.002. ¿Y qué pasa? Que así como podríamos decir que un Bitcoin es fraccionable, su valor como está sujeto al mercado, bueno, si yo quiero invertir 100 mil pesos, 100 mil pesos dará, en función de la tasa de Bitcoin, el equivalente en Bitcoin que corresponde. Lo que pasa es que aquí, como el Bitcoin está atado al patrón dólar, entonces aquí lamentablemente nosotros hacemos la conversión peso dólar, dólar Bitcoin. Entonces ahí hay un paso adicional que hay que hacer. Y entonces, bueno, eso sí va a regular o hacer que varíe mucho la inversión que uno hace con peso. Uh-huh. Porque también depende de cómo se cotice el dólar al peso. Sí. O también depende de cómo se cotice la moneda digital. Entonces tienes dos indicadores que van a jugar al alza o a la baja.
Bueno,
pero sí, perfectamente uno puede agarrar sus pesos y decir, yo quiero comprar 100 mil, 150 mil en Bitcoin y eso tendrá un equivalente y eso será lo que yo recibo.
Uh-huh. Bueno, tú hablabas hace un instante de las diferentes monedas, es decir, todas no son iguales. Si yo quisiera, y esto es una asesoría gratuita,
okay.
Ángel, si yo quisiera invertir dinero, constante y sonante, pesos colombianos en este caso, para que esto me rente, porque es que cuando uno empieza a considerar el sistema financiero clásico o normal, si lo queremos calificar de esa manera, realmente la rentabilidad es muy baja, bajísima, bajísima.
Sí.
Realmente uno pierde dinero. Y hay una cosa muy clara y es que tener el dinero en los bancos es un pésimo negocio porque el banco te está cobrando por tener tu dinero ahí y realmente uno siempre recibe menos de lo que ha puesto allí. Y la gente dice, los que conocen de esto, dicen el dinero hay que moverlo porque si usted lo siembra en los bancos el dinero pierde valor, usted lo que está es descapitalizándose. En el caso de esto de las criptomonedas, si yo quisiera tener un ahorro que realmente me rentabilizara algo atractivo que valga la pena, considerando siempre y cuando pues el tema de la bolsa, ¿no? Es decir, tú nos decías si baja, fluctúa, definitivamente fluctúa. Pero ¿cuál sería la mejor propuesta como para uno hacer un ahorrito?
Bueno, fíjense, aquí primero aclaro, esto es una opinión muy personal.
Sí.
Nada de lo que debe ser considerado como una sugerencia de inversión o del medio.
Entonces, es como para entender, perdóname Ángel, es como para entender el medio, cómo funciona, ¿no? Claro, sí, la idea es que no eres nuestro asesor financiero, ni mucho menos.
Okay. ¿Vale? Bueno, mire, yo lo diría así. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si uno quiere invertir, uno tiene que mirar, por lo menos, en qué activo quiere invertir. ¿Cuál es el activo que tiene las características que a uno le hagan sentir más cómodo? No simplemente el que mejor se valorice, porque en el mercado de las criptomonedas hay muchas estafas. Y muchas estafas proliferan porque pareciera que el activo en sí mismo tiene mucho valor, pero cuando uno va a ver, hay opacidad en las cifras del mercado. No todas las plataformas lo aceptan, usted no lo puede canjear libremente, entonces uno tiene que mirar esas cosas. Entonces, primero, uno tiene que elegir un activo en el que quiere invertir o crearse una cesta de activos. Segundo, uno tiene que manejar un capital de riesgo. ¿Qué significa eso? Capital de riesgo es un dinero que uno esté dispuesto a perder. O sea, no es que uno lo quiera perder, pero si usted lo pierde por malos movimientos o por mala suerte o porque el mercado se fue a la baja, no es algo que le va a quitar a usted el plato de la mesa, que va a comprometer la educación de sus hijos, que va a comprometer sus planes a futuro. Eso es lo que llamaríamos un capital de riesgo. Tercero, usted tiene que establecer un plan de inversión en función de los activos. ¿Qué ganancias? Conociendo el activo, teniendo usted su capital de riesgo, usted tiene que saber, ¿cuáles son márgenes de ganancia apropiados para mí o aceptables para mí? ¿Cuáles son los márgenes de ganancia más justos o más acordes con el mercado de esta criptomoneda en la que quiero invertir? Y acto seguido, uno hace su inversión de capital y tiene que ser fiel a ese plan de inversión. Si uno dice, cuando la criptomoneda se cotice, aumente un 10%, yo saco tanto. Entonces uno tiene que ser fiel a eso porque también vienen los sentimientos que juegan a favor o en contra. Los sentimientos que juegan a favor es que, por ejemplo, si usted ve que el mercado se revaloriza rápidamente, entonces, yo lo voy a dejar un poquito más, y esto puede variar de la noche a la mañana. Como las criptomonedas son un mercado tan volátil, puede que haya un anuncio pésimo, por ejemplo, que algún gobierno impidió oficialmente el uso de criptomonedas, como por ejemplo pasó en Rusia. Puede que haya un anuncio de, Microsoft hizo un mal manejo de sus Bitcoin y unos hackers les robaron las carteras. Que fíjense que no es que hackearon la red, sino que les hackearon a ellos el lugar donde los tenían guardados, que es diferente. Entonces la gente se asusta y venden más. Y eso puede pasar cuando uno está durmiendo. Entonces, por ende, uno tiene que ser como muy fiel a su plan de inversión. Y lo otro, una cosa que yo añadiría en este momento, que a la par como uno elige criptomonedas, si uno lo que quiere es comenzar a moverse en este mercado, yo recomendaría que también eligiesen un stablecoin para operar.
¿Cómo se define?
Un stablecoin, stablecoin.
Ok.
La moneda que yo mencionaba que está a la par del dólar estadounidense, su valor. Uh-huh. Yo recomendaría que también elijan un stablecoin para operar porque es mucho más fácil hacer el cambio de una criptomoneda como Bitcoin a un stablecoin que hacer el cambio de esta criptomoneda a dólares y después a dólares a mi moneda local. Entonces, es lo más recomendable. Y en ese orden de ideas, yo también diría, si quieren como recomendaciones o proyectos, ya que estamos en la onda del código abierto y de la descentralización, hay un stablecoin que es muy buena, que goza de mucha adopción en el mercado, lo pueden contratar, no me crean a mí, verifíquenlo primero. Es una llamada DAI, que es emitida por una organización denominada MakerDAO. Una DAO que es una organización descentralizada que básicamente capta criptomonedas como garantía para esos DAI que yo emito. Y aquí no estamos hablando de una empresa, si por ejemplo hay algo que ocurra a nivel de reputación sobre MakerDAO, como las personas que operan la organización, el proyecto MakerDAO sigue vivo si se llegan a llevar presos a las personas o algún directivo, eso sigue vivo. No es como que, por ejemplo, cierran la empresa y se corta la emisión de criptomonedas o se corta la red. Eso no es así. Entonces, estamos hablando de una iniciativa completamente descentralizada.
Ángel, en ese sentido, el negocio es en estar realmente especulando, jugando con el dinero, porque tienes que estar muy atento a las fluctuaciones del mismo y estar atento a sacar el dinero en el momento. Pero ese dinero, según entiendo, es relativamente fácil convertirlo en efectivo real, ¿no? Es decir, en billetes. No tiene un problema así complicadísimo para el común de las personas, sino que yo decido sacar lo que me he ganado y convertirlo, en el caso nuestro, en pesos. Eso no tiene ningún inconveniente, ¿no?
Bueno, lamentablemente este es uno de esos aspectos que juegan en contra de las personas que hacen trading o que operan a través de estos mercados. Porque cuando uno habla de hacer el intercambio a dinero en efectivo, a cada país maneja sus reglas sobre el manejo de la legitimación de capital, sí, justamente para evitar ilícitos financieros. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Aquí hay un tema, por ejemplo, si usted llega y quiere sacar de un exchange que opera aquí a nivel local y usted quiere sacar ganancias, por ejemplo, por que exceden 30 millones de pesos, porque esos fueron sus movimientos, uh-huh, ese fue su trabajo, usted decía, aquí me quedo, necesito estos pesos. Cuando eso llegue al banco, usted va a tener que justificarle al banco porque usted, claro, está recibiendo 30 millones de pesos.
Ganancias ocasionales.
Y eso no es... Ah, bueno, ahí hay un problema, sí, porque bueno, eso está sujeto a impuestos. Pero ese es un problema que afecta básicamente a todas las regiones, a muchos países. Uno tiene que reportar legítimamente las ganancias y responsablemente eso es lo que uno debe hacer, sí. Si uno tuvo ganancias, uno debe reportarlas debidamente ante la DIAN acá, porque la DIAN tiene unos principios, ya establecido unos mecanismos, para que uno reporte ganancias por concepto de operaciones con criptomonedas. O sea, no está claramente establecido, pero hay la posibilidad de que uno lo haga. Entonces la recomendación es que uno lo haga para que se evite inconvenientes.
Sí. Decir, aquí no hay nada oculto.
No, exacto, no hay nada oculto. De hecho, las redes blockchain, o sea, a nivel de operar netamente con criptomonedas, las redes blockchain son muy transparentes. No va a decir que usted, Carlos, operó con José en Canadá, pero sí va a decir que la dirección tal envió a dirección tal capital y ese capital está ahí. Uh-huh. O sea, en ese sentido es muy transparente. Y de hecho, las agencias de seguridad financiera ya están diseñando herramientas para romper, o sea, para trabajar o abordar este pseudoanonimato que proveen muchas monedas digitales, sí, que están en el mercado.
Ahora bien, hay otro factor aquí que es muy importante y es el reconocimiento tanto de los sistemas financieros globales, es decir, bancos en todo el mundo, como de los mismos gobiernos. Hay gobiernos que definitivamente han dicho no a estas criptomonedas, otras tímidamente ahí van caminando, otras ocultamente lo están haciendo, pero sabemos que lo están haciendo, caso de Estados Unidos. Y bueno, en fin, ¿cómo es ese movimiento en el mundo entero de ese reconocimiento por parte del sector financiero tradicional y por parte de los gobiernos frente a estas monedas?
Bueno, fíjese, hay un hito muy importante acá y esto básicamente divide el mundo en dos partes. Yo no diría países que se han cerrado netamente, sino que sencillamente adoptan una postura alegal. En prácticamente toda Latinoamérica, en la mayoría de Latinoamérica, tenemos que los gobiernos y las entidades financieras centrales tienen una postura alegal. Es decir, no promueven ni penan, sí, el hecho de operar con monedas digitales, de comerciar con estos activos, pero sí advierten que ante la ausencia de marcos legales, mire, si usted es víctima de una estafa, usted tiene que hacerse responsable. Asumirla. Y entender que eso es su culpa. O sea, usted no puede venir a pedirnos nosotros justificación por eso. Y están los países que abiertamente han habilitado espacios para el uso y comercio de estos activos. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal de la Unión Europea, calificó a Bitcoin y a las criptomonedas hace años como mercancías, sí, o sea que, es decir, no están sujetas al pago de impuestos, que las personas pueden utilizarlas libremente. Sin embargo, esto es un marco que sirve de guía para que los países de la región establezcan sus propios marcos. Hay países que se han acogido plenamente a este dictamen, mientras que hay otros que han tomado como referencia este decreto y han ajustado normativas para traer algo de regulación en esta materia. Pero se podría decir que toda operación que involucre uso de criptomonedas y uso de dinero de curso legal sí está sujeta a ciertos marcos jurídicos, sobre todo en el tema de leyes para la legitimación de capital.
Sí. Y los bancos, ¿no? Hay bancos que definitivamente sí se están acercando a estos procesos.
Sí, hay bancos que se están acercando, pero yo diría que el acercamiento es más desde la tecnología. Porque si yo quisiese hacer una transacción internacional, eso como mínimo tomaría 2 días a través del sistema tradicional, de la red SWIFT, la comunicación entre bancos, el hecho de un banco decir, bueno, yo mando a la red tanto, usted ahora le tiene que dispensar tanto a este. Eso toma mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado con los bancos? Hay consorcios que hacen uso de esta tecnología, como por ejemplo R3, Hyperledger, son protocolos blockchain. Fíjese, aquí entiéndase, son protocolos blockchain, o sea, compañías o grupos de empresas dedicadas a explorar soluciones con esta tecnología. Uh-huh. Y como han visto que ha funcionado muy bien para transferir valor a nivel internacional, con bajos costos de comisiones, de forma muy rápida, entonces están explorando formas en las cuales utilizar esta tecnología para agilizar pagos, ya sea locales o internacionales. Sí. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos casos como los de Davivienda. Ajá. Davivienda está haciendo uso de tecnología blockchain y creo que ahorita está probando un tema de puntos para los trabajadores que pueden redimir por alimentos o por ciertas mercancías en locales muy específicos. Pero esas son pruebas que se están haciendo. Entonces yo diría que los bancos per se no dirán que se acepta o que abiertamente pueden comerciar con criptomonedas, pero sí dirán que bueno, que pueden probar con la tecnología. Sí. Sin embargo, en Estados Unidos hace unos días, si mal no recuerdo, creo que hubo un decreto que facultó a los bancos para resguardar criptomonedas. Entonces ya muchos de los bancos estadounidenses están comenzando a preparar sus plataformas, si no es que ya las tienen preparadas, pues estaban prevenidos, para que los clientes que deseen que un banco les proteja sus criptomonedas, bueno, las puedan depositar allí. Lo cual trae ciertas implicaciones, porque si bien uno quiere escapar del tema de los bancos y de los controles, pero también es cierto que si, por ejemplo, yo tengo un monedero, pero en mi computador, que es un programa para almacenar mis criptomonedas, pero si, por ejemplo, yo me meto en páginas de dudosa procedencia y me cae un virus, a mí me pueden robar mis criptomonedas. Claro. Entonces, si las resguarda un banco, si al banco lo roban, bueno, el banco le tiene que responder a usted, porque usted confió en el banco.
Sí, sí. Bueno, Ángel, el tiempo se nos fue. Este tema, sí, esto voló. Este tema de todo este sistema económico alternativo digital, la invitación a nuestros oyentes es a profundizar el tema, sí. Porque de todas maneras los cambios se van a dar, no hay dudas. El sistema económico mundial se empieza a resentir muy fuertemente en esta época. Y bueno, hay que echarle una miradita a esto porque sigue creciendo. Y lo importante es estar muy bien informado, no aventurarse a la loca, voy a volverme rico con esto. No. Hay que pensarlo muy bien, encontrar las personas adecuadas. Y bueno, y gracias pues a este diario Bitcoin que usted lo puede encontrar en internet, pues perfectamente puede estar muy enterado en muchas cosas.
Quisiera pedirte un par de minuticos porque tocar estos temas implica el hecho de hablar de algo que les hace mucho mal a este ecosistema y a todo en general, y es el tema de las estafas. Yo simplemente quisiera hacer unas recomendaciones muy puntuales. En torno a todo activo de valor giran estafas, o sea, si un activo tiene muy buena reputación, siempre van a haber personas u organizaciones que quieran hacer lucro de esto, engañando a los usuarios, y las criptomonedas no son ajenas a esto. Entonces, fíjense, ya acá se hizo la recomendación de que este es un tema que está abierto para todos, sí hay especificidades tecnológicas que hay que manejar, pero no se acerquen a las criptomonedas nada más por el tema del valor. Entiendan que esto es un ecosistema mucho más grande, que las criptomonedas tienen un propósito, que no es lo mismo hablar de Bitcoin que hablar de Ether, a pesar de que el mercado se comporte similar bajo ciertos principios, no es lo mismo decir Bitcoin a un stablecoin. Entonces, aquí la inversión más importante que usted puede hacer si quiere invertir en criptomonedas es que primero invierta tiempo para leer sobre estos temas. Inviértase todo el tiempo que necesite. Hay mucha gente que hace muy buenos tutoriales en internet para entender sobre el tema. Hay medios, no solamente Diario Bitcoin, hay muchos otros medios de habla hispana que también se encargan de hacer labor educativa. Nosotros también tenemos un apartado educativo que los invitamos a revisar, que es nuestro apartado Crypto 101, donde podrá encontrar información sobre el funcionamiento, los mercados asociados con estos activos. Y antes de hacer cualquier paso, lea bastante, monitoree, no se arriesgue si no está seguro. No se deje llevar por el hecho de que un activo va en alza, porque estos mercados fluctúan con mucha facilidad. Y lo más importante, atrévase a hacer esto usted mismo. No confíe en terceros. Esta tecnología fue diseñada para que usted mismo opere, para que usted la use. Porque el que se arriesga a confiar en terceros para hacer esto, posiblemente se expone en un 70% que sea estafado. Entonces, lean, documentense. Estos temas están abiertos para todos. Son complejos, pero hay gente que los facilita mucho. Así que están invitados.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por todas estas orientaciones. Y a todos nuestros oyentes, pues gracias por su compañía. Y los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio. Será hasta pronto.
Muchas gracias por la invitación.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.